Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Sigue habiendo alerta en el norte de España y en los archipiélagos, especialmente por el viento, corre ventolera. Ha empezado la primavera esta misma tarde a las 5 y cuarto y la primavera todavía está vestida de invierno, porque corre ventolera. Dice la canción de Rosendo que si corre ventolera, ¿qué más da? Pero bueno, oiga, pues sí que da a veces, porque hay que agarrarse. Sí que está soplando fuerte el viento, está soplando el aire, que dicen los castizos, está soplando el aire. Hablando de ventoleras, lo que está preparando el independentismo catalán a estas horas es un gobierno autonómico presidido por uno de los que dieron el golpe de Estado de septiembre y octubre. Sí, como lo ha oído usted, el artículo 155 de la Constitución va a ser sustituido por Jordi Turull, que a su vez fue destituido por el artículo 155. Y dirá usted, ¿qué ha pasado? Muchas cosas. Y que está investigado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por el Supremo y que está en libertad bajo fianza. Es decir, que va a haber un presidente autonómico en libertad bajo fianza. Por si nos faltaba algo en la colección, ya tenemos el nuevo cromo. Presidente autonómico en libertad bajo fianza. Al final, el independentismo sigue con los tentáculos activos y aunque ha conocido los límites y se ha abrasado al tocar los cables de alta tensión, se mantiene coleando. Por eso, si se cumple el plan que han negociado con el prófugo de Waterloo, el exconsejero de presidencia en libertad bajo fianza, porque es investigado por sedición, rebelión y malversación de caudales en el Supremo, Jordi Turull, va a ser el candidato a la presidencia en una investidura que será más pronto que tarde, y tan pronto que están pensando en la semana que viene. Como enseguida ampliamos en el tiempo del confidencial hoy entre Madrid y Barcelona. Mañana el presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, realizará el anuncio una vez que se haga pública la renuncia de Jordi Sánchez, número 2 de Puigdemont, al escaño. Hoy se lo ha dicho el abogado de Sánchez, que está en prisión provisional, acusado de sedición por sitiar a la Guardia Civil durante un registro y dirigir a la masa que estaba sitiando a la Guardia Civil a la sala de apelación del Supremo. Así se lo ha dicho su abogado. El propio Sánchez ha pedido la palabra y ha dicho que quiere volver a la docencia, a dar clases. Pues docencia que abandonó para meterse en la preparación de un golpe a la Constitución, de un golpe de Estado. La renuncia de Sánchez no aclara el panorama, simplemente lo sustituyen por otro, aclara el panorama en cuanto que pase el siguiente, pero no en el número de votos necesarios, porque para conseguir que Turull sea investido en segunda votación, más si es que no es, necesitan que renuncien al escaño los fugados. Esto es como un puzzle, pero hay que explicarlo despacio. Tiene que renunciar al escaño Puigdemont, que es líder de sí mismo ya, y Toni Comín, de Esquerra, que se resiste. Comín, le recuerdo que es al que se le vieron los mensajes en el teléfono el 31 de enero. Estaba Comín mirando el teléfono y le vieron en el programa de Ana Rosa Quintana, el reportero le... Ahí esa tarde, esa mañana, se cargó a Ana Rosa Quintana el proceso independentista, porque le decía Puigdemont a Comín, estamos acabados. Comín, que dice ser de izquierdas, que estaba en un acto de la extrema derecha flamenca, que es la extrema derecha independentista amiga de los fugados, por completar el puzzle. Pues los fugados deben dejar de ser diputados porque los antisistema de la CUP, sigue el cuento, se abstienen porque quieren otro golpe de Estado ya, no quieren un gobierno autonómico, sino quieren dar otro golpe de Estado. Entonces, para aclararnos, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana suman 66 votos, pero sin Puigdemont y Comín se quedan en 64. Y los grupos que van a votar que no, Ciudadanos, PSOE, Podemos y PP suman 65, con lo cual tienen que renunciar esos dos para que vengan dos nuevos y sumen 66. En segunda votación, el Jueves Santo. ¿Cómo se quedan? Nombrado presidente autonómico en libertad bajo fianza el Jueves Santo. Está más cerca la renuncia de Puigdemont que la de Comín. Enseguida contamos la última hora en el confidencial de la linterna, como les decía, entre Madrid y Barcelona. El plan del independentismo es volver al poder con uno de los perpetradores del golpe que está pendiente de juicio, es decir, que dentro de un año, y esta es la segunda parte, si es condenado por el Supremo, será destituido otra vez por el Estado un presidente de la Generalitat, vía sentencia del Tribunal Supremo. Con lo cual, misión cumplida, seguimos adelante, ya llevamos dos en la colección. Y es lo que buscan para mantener vivos los tentáculos, porque el independentismo sigue articulado con su televisión, su sistema educativo, y entonces el artículo 155 va a ser sustituido por Turull, que a su vez fue destituido por el artículo 155, y no es un juego de palabras. Por cierto, que el fiscal del Supremo ha pedido libertad bajo fianza para Joaquim Forn, exconsejero de Interior, jefe de la Policía Autonómica, ya renunció a su escaño, por orden del fiscal general del Estado por razones humanitarias, asuntos de salud. Veremos qué decide el Supremo con la salud de Forn como trasfondo de esta decisión. Por lo demás, insisto, ahora les contamos más detalles de lo que puede suceder a partir de mañana, con esa comparecencia del presidente del Parlamento Autonómico, la renuncia de Sánchez, la nominación de Turull. Como dice el cronista parlamentario de los servicios informativos de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez, el Congreso ha vivido esta tarde un viaje en el tiempo. Bueno, cuéntame, la serie es mucho mejor que lo que ha pasado en el Congreso, ¿no? Para usted la menor duda. Se ha debatido una proposición de Podemos, los independentistas catalanes y vascos, para cambiar la ley de amnistía de 1977, sí, la de 1977, uno de los acuerdos clave de la transición, la reconciliación, y así poder juzgar los crímenes del franquismo, dicen. El PSOE no ha apoyado esta iniciativa de Podemos, independentistas catalanes y vascos, los del PNV también estaban en el ajo, al igual que el PP y Ciudadanos, que han votado que no con el PSOE. Ha quedado claro, escuchando a algunos portavoces y portavozas, que no se ha explicado bien la transición en España, ni el pacto del recuerdo que hubo entonces para nunca más una guerra civil, ni lo que costó consolidar la democracia, ni lo que era vivir fuera de la democracia contra una dictadura. Ha quedado claro que alguien lo ha explicado mal, o simplemente ese día en clase no estaba pendiente. Escuchen el ejemplo de la nueva política, la portavoz de Podemos en este debate, Yolanda Díaz.
Señores y señoras del Partido Socialista, permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España. Nunca más una ley de amnistía que provoque amnesia.
Reescriban la historia de España. La vamos a escribir nueva, como nos parezca oportuno. O no estuvo en clase el día que explicaron la transición a la democracia, o no tiene explicación racional, sino visceral todo esto. Hay sectores de la izquierda, empezando por Podemos, que tiene un problema de entendimiento de lo que es la democracia liberal y el pluralismo, y la convivencia. Y lo que pasó en la transición es un ejemplo de todo ello. Y algo falla en el sistema educativo, porque debería ser ejemplar la explicación y ejemplar el entendimiento de todo esto. Hablando de educación, no va a haber pacto educativo nunca en España. Eso lo sabemos todos de hace muchos años. La izquierda insiste, en este caso el PSOE, en negar la libertad de educación, el derecho de elección de los padres a la educación de los hijos. Y esa es la clave de todo. El PSOE insiste, es una obsesión, en cercenar el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos e hijas, juntos o separados, los hijos y las hijas. Como los padres decidan en libertad, porque es un derecho a la educación. En libertad lo que quieren hacer con la educación de sus hijos. Por eso no es posible un pacto educativo, porque el PSOE no respeta, el PSOE de hoy, por los conciertos los trajo el PSOE, pero el PSOE de hoy y de hace unos cuantos años no respeta el pluralismo de oferta educativa. Escuchen lo que ocurrió en el Senado entre el senador socialista José Fernández Blanco y el ministro de Educación, a la vez portavoz, Méndez de Vigo.
Una ley, la LOMCE, que decidió blindar los conciertos con los centros educativos que segregan por sexo, es decir, la vuelta a aquella máxima franquista de los niños con los niños, las niñas con las niñas, babia azul y rosa, y eso sí, también obligatorio, y esto ya es cosa suya, cantar el soldadito español.
¿Qué tienen ustedes en contra de la libertad de elección? ¿Por qué están ustedes en contra de la libertad de elección? ¿Por qué están ustedes en contra de que los padres elijan la educación que quieran para sus hijos? ¿Sabe usted cuántas personas se acogen a la educación diferenciada en España? 45.000, señoría.
La pregunta es, ¿qué uniforme quiere poner el PSOE de Sánchez a 45.000 niños y niñas? ¿Le quiere poner el mismo? El que diga Sánchez. Mejor que lo decían los padres, ¿no? Sí, uniforme, no uniforme, mixto, diferenciado, lo que les dé la gana. Por eso no hay pacto educativo. Porque el nos dé la gana no entra en la izquierda española. Oiga, yo puedo decir lo que quiera, porque es un derecho. no tiene usted que elegirme a mí dónde tengo que llevar a los niños o a las niñas. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La inversión extranjera en Cataluña se desplomó en 2017.
Bajó un 40%. En el cuarto trimestre, en pleno desafío separatista, cayó un 50% con respecto a 2016. Las comunidades más beneficiadas por esto fueron Madrid y Valencia.
El Banco de España sube sus previsiones de crecimiento para España.
3 décimas hasta el 2,7% para este año. También aumentan las de los dos siguientes. El organismo además ha advertido de que si se quieren subir las pensiones, habrá que bajar el déficit y subir impuestos.
El gobierno, precisamente, no restará el IRPF a los pensionistas que cobren menos de 17.000 euros año.
Así lo ha anunciado el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, en Televisión Española. Actualmente, el mínimo exento del impuesto está en 12.000 euros anuales.
El Congreso rechaza elevar a los 18 años la edad legal para poder casarse.
Ahora está en los 16. Era una propuesta del Partido Popular que ha seguido los consejos de la ONU. Ha sido rechazada por la oposición en bloque, que dice que solo es un problema residual.
Cristina Cifuentes comparece en la Comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.
Ha dicho que ya no tiene nada que ver y pide que se pregunte sobre ello a quien dirigía la campaña de Madrid en 2007. También asegura que Granados la involucró por venganza por pedir al juez que siguiera en prisión.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy declara por su campaña electoral de 2007.
Está detenido de forma preventiva, por lo que puede estar retenido hasta 48 horas. Se investiga si recibió dinero del entonces dictador libio Muammar Gaddafi.
El Parlamento del Reino Unido pide la comparecencia del presidente de Facebook, Mark Zuckerberg.
Por el caso de la fuga de datos de 50 millones de clientes a una consultora que trabajó con Trump. Reino Unido también investiga a la red social por su presunto papel a favor en la campaña del Brexit.
Nuevo tiroteo en una escuela de los Estados Unidos.
Esta vez ha tenido lugar en Maryland, aunque la única víctima mortal es el atacante. Hay 2 alumnos heridos. Hace un mes 17 personas murieron en otro tiroteo en una escuela de Florida.
La recaudación por marcar la casilla de la iglesia en la declaración de la renta creció casi un 3% el año pasado.
Hasta rozar los 260 millones de euros. Los contribuyentes que marcan la casilla bajaron en algo más de un 1%. Las comunidades donde más se marcó fueron Castilla-La Mancha y La Rioja.
La Federación Europea de Rugby investigará el partido entre Bélgica y España.
A petición de la Federación Española, así lo han confirmado hoy. Mientras, desde Rumanía, que irá directa al Mundial siempre y cuando no se repita ese encuentro, piden sanciones para nuestros jugadores por lo ocurrido al terminar el partido.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles las alertas se activarán principalmente en el extremo norte peninsular y serán por bajas temperaturas y fuertes rachas de viento que también afectarán a las Islas Canarias y a las Islas Baleares. El primer día de la primavera nos va a dejar cielos prácticamente despejados en todo el país, salvo en el extremo norte, donde la nieve podrá caer a partir de los 300 metros. Lo más característico serán las heladas fuertes en los Pirineos, el fuerte viento que afectará a la totalidad del país y los fenómenos costeros que se originarán en el norte, Galicia y ambos archipiélagos.
Ya ha empezado esta tarde, hace 3 horas, aproximadamente, sí, poquito menos de 3 horas, menos 2 minutos. A las 5:15 ha empezado la primavera. Será una estación más cálida de lo habitual en el sur de España y en Baleares, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a la Semana Santa, se espera más estabilidad, menos frío. Lo cuenta Carmen Lavalle.
Para Semana Santa, y a pesar de un domingo de Ramos pasado por agua, EMET prevé desde el lunes 26 y sobre todo desde el martes 27 mayor estabilidad, menos lluvia y también temperaturas más primaverales, sin tanto frío, una tendencia que puede continuar, aunque no es aún del todo seguro, el jueves y viernes santo. Es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que lo irá actualizando a medida que pasen los días y llega tras un invierno algo más frío de lo habitual y considerablemente más húmedo, sobre todo en lo que llevamos de mes. Las lluvias acumuladas hasta mediados de marzo superan el doble de lo normal debido a las borrascas Félix, Emma y Giselle. El resultado es que, según AEMET, el año hidrológico, que empezó con un 58% de déficit, se sitúa ahora en un superávit del 2%, con los embalses al 60% de su capacidad. Para la primavera, lo previsto es que llueva menos de lo normal en el suroeste peninsular y en Canarias, y que las temperaturas superen lo habitual en el sur y en Baleares.
Conexión habitual a esta hora en la linterna con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora ninguna carretera de la red viaria principal registra incidencias en este enésimo temporal del año. De la red viaria secundaria, a esta hora 117 carreteras sí están afectadas, 37 permanecen cerradas, de las cuales 14 pertenecen a puertos de montaña. Además, las cadenas son obligatorias en 49 carreteras. Lo peor lo van a encontrar en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Aragón. En Madrid, al margen del temporal, a esta hora complicada la salida por la A3 en Rivas va hacia Madrid, en la A4 en Pinto, en la A5 en Campamento y en la A42 en Fuenlabrada y Getafe. También intensa la A6 en el Plantío y en Majadahonda en ambos sentidos. Por último, la M40 también registra intensidad entre Hortaleza y Becálvaro en sentido A3. En el resto de vías, normalidad.
Pues la Dirección General de Tráfico va a estrenar esta Semana Santa sus mini radares móviles. Los llevarán patrullas integrales pioneras en Europa, Laura Otón.
Estas nuevas patrullas integrales consisten en las tradicionales motocicletas de gran cilindrada de la Patrulla de Carreteras de la DGT, dotadas de lector de drogas portátil, etilómetro portátil y radar móvil. Con este sistema, los motoristas no necesitarán el apoyo de equipos de atestados o de control de velocidad. Si paran al conductor por alcohol, drogas o exceso de velocidad, la multa se emite en el momento. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Evitar que los conductores puedan comunicar la ubicación de estos mecanismos de control, al tratarse de controles muy dinámicos que pueden estar en cada momento cambiando de sitio, porque los llevan precisamente las patrullas que va a desplegar la Guardia Civil.
Se situarán en las carreteras convencionales, donde se producen 8 de cada 10 accidentes. La operación especial de Semana Santa arranca el viernes y, según el ministro, es una de las más conflictivas del año.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y a esta hora, confidencial.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más, pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, interna confidencial, hoy entre Madrid y Barcelona. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues aquí, hijo, muy bien.
Me alegro saludarte con ese entusiasmo. Sí, ¿qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas noches.
¿Estás en el Senado todavía?
No, pero ya he vuelto al Congreso.
Ah, ya he vuelto al Congreso.
he hecho bicameral.
Has hecho bicameral hoy, qué bueno.
He hecho una bicameral
hoy. Perdona, pero el entusiasmo con las cosas que pasan, ahora nos va a contar alguna.
Espérate,
Rafa.
Un momento. No, Rafa Ribó, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
Calendario de mañana y de la semana que viene, para que Turull sea presidente.
Pues mañana comparecencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciará nueva ronda de contactos con los partidos. Una cuestión en el aire, porque claro, hay quien dice que ya anunciará incluso el calendario, pero sería un poco extraño sin haber cerrado esta ronda. En cualquier caso, se apunta que el lunes sería ya el inicio de este debate de investidura.
El lunes que viene.
El lunes, efectivamente. Recordemos que el pleno no está suspendido, está aplazado, con lo cual lo único que tendría es que reactivarlo. Para el lunes empezamos la Semana Santa con el pleno, pero como que hace falta una mayoría absoluta y esta no se va a producir, tal como recoge el propio reglamento, dos días después, el jueves, por tanto, segunda sesión para el mismo candidato, mayoría simple y elección del nuevo presidente de la Generalitat.
Luego la primera votación sería el martes por la mañana.
Efectivamente, esta es la hipótesis.
Y la segunda, el jueves santo, que no es día festivo en Cataluña.
Efectivamente, aunque tradicionalmente por la tarde ya la actividad evidentemente decae, no es festivo y entonces está bueno. Cuidado.
Esto lo van a agradecer algunos diputados, este calendario.
Hemos tenido debates de investidura en un domingo por la tarde, alguno lo recordará.
Sí,
o sea,
sí. El de Puigdemont.
Pero no en Semana Santa, Rafa, pero no en Semana Santa.
Efectivamente, no, que no se respeta nada. Pues eso,
sí. Luego, como yo he dicho, a las 8, el artículo 155, el jueves santo, va a ser sustituido por Turull, que a su vez fue destituido por el artículo 155.
Pues, exactamente.
Esto es lo previsible.
Es el resumen de lo que ha contado Rafa ahora mismo.
Pero bueno, que no tiene nada que ver con lo que hemos contado ayer, anteayer.
No, pero ayer Rafa contó que Sánchez iba a renunciar al escaño.
Sí, eso estuvo muy bien contado.
Y por cierto, el prófugo de Waterloo es el que impulsa todo este plan.
Sí, aquí había, y cuidado, que se están... A ver, las cosas se negocian en distintos planos, y pensar que todo el mundo empuja hacia el mismo lado, yo creo que es engañar a la gente, no. Entonces, sí que hace tiempo ya dijimos, cuidado, que la vía del conflicto se ha instalado, y la vía del conflicto es la de que quiere evidenciar aquello que es la denuncia del independentismo, que es una supuesta baja calidad democrática del Estado español. Con lo cual, pues todavía nos hemos conseguido que Puigdemont no sea presidente, tampoco el número dos de la lista, que es Jordi Sánchez, y la idea es que Jordi Turull, una vez elegido, sea destituido nuevamente, porque, claro, tal como todo apunta, pues será encausado por parte del juez, ¿no?
¿Y entonces llega Artadi?
Pero llega nuestro Artadi. Que sepan los oyentes que Turull puede seguir siendo presidente hasta que haya una sentencia del Supremo, porque entonces, está en libertad bajo fianza, sí, no está en prisión.
Efectivamente, llegaría...
Aunque resulte encausado.
Exacto.
Sí,
no hace falta que esté condenado.
No hace falta que esté condenado, efectivamente. Este es lo
cuando
que
se abra juicio que... oral.
Sí, esa es una posibilidad, con lo cual no iríamos a tanta distancia, a tanto tiempo. Pero como que esto es una variable que nadie controla, lo que se empieza a instalar es la idea de que esta no será una legislatura larga.
No, no,
que a lo
claro.
mejor sí, efectivamente, con que arranque sería suficiente.
Hablando de Supremo, la Fiscalía, a ver, Fernando y,
bueno, hay un follón.
Y Ángel, venga.
Hay un follón, hay un follón, realmente, ¿para qué nos vamos a engañar? Este proceso catalán está causando unas heridas muy profundas en el cuerpo social, en el cuerpo político español.
¿Qué ha
español.
¿Qué ha pasado?
Pues hombre, que intervenga el fiscal general del Estado, que al final tú puedes decir que tiene más connivencias con el gobierno que el magistrado del Tribunal Supremo, el señor Llarena. Sí. Llarena. Que intervenga de esta manera, como ha intervenido, y diga, oiga, es que a este señor hay que sacarlo de la cárcel, es que o median unas circunstancias muy graves, que yo creo que median unas circunstancias muy graves, o, además, es que alguien en el Ejecutivo está un poco harto de esta situación.
Sí.
Si tú sacas a Forn, aunque esté mal...
Por razones humanitarias.
Por razones humanitarias.
A petición, ¿eh?
Sí, pues te digo, la salud, lo que sea. Si tú sacas a Forn, muy difícilmente vas a poder mantener a los otros, sobre todo cuando otro ya te ha dicho que él se vuelve a la docencia y se marcha de ahí. Yo no sé qué está, yo no sé qué está impidiendo la salida de esto. Bueno, espera un momento, Ángel, si ya termino. Yo he estado haciendo haciendo una pequeña encuesta por ahí hoy en el Congreso, sobre todo, pero también he estado en ambientes jurídicos, digamos, y yo creo que hay ahora mismo una controversia muy tremenda. La gente no quiere, ¿te acuerdas que una vez te dije que había comido con el fiscal general del Estado en una comida del siglo XXI,
sí,
y que había pulsado el ambiente y que el ambiente era contrario al mantenimiento de la prisión provisional de estos cuatro? Ahora se ha incrementado eso, hasta donde yo he visto, incluso en gente del Partido Popular.
A ver, Ángel,
luego, por cierto, te quiero contar una cosa del Partido Popular.
Te voy a contar, Jauregui. Justo al revés, es decir, los Jordis y compañía les queda una larga estancia en prisión preventiva, sin lugar a dudas, y el motivo por el que Ford, en efecto, va a salir, si no rápidamente, si no esta semana, la que viene, es por otro asunto muy personal, muy delicado, que no se quiere explicar, pero que no tiene nada que ver con ninguna componenda política, sino con una maniobra preventiva para evitar males mayores.
Vale.
Sí, sí, eso lo sabemos, Ángel. Si
yo los oyentes no, por eso no, lo está contando.
No, pero se habla. No, quiero decir que lo sabemos.
Son razones de salud.
Pero el problema...
La salud no solamente es física.
La maniobra está fácil de que se busca una descompresión del problema.
No.
Estás en una investidura de Artadi.
Si yo lo único que estoy diciendo, Ángel, yo lo único que estoy diciendo es que hay un clima contrario al mantenimiento de la prisión provisional. Simplemente digo eso, y que va a ser muy difícil que si sacas a Forn, por las razones que sean, y si encima nos explican con más razón todavía, si sacas a Forn va a ser muy difícil mantener a los otros, porque es que existen las mismas causas de evasión, de destrucción de pruebas o de repetición de la jugada.
No, pero
hay
una enorme diferencia.
Bueno, pero eso lo vamos a ver, además,
si
vamos a ver lo que pasa.
Los que salen, los que se les suspende la prisión preventiva y obtienen la salida, van a persistir en el delito, van a persistir en el intento de golpe, y Forn, todos sabemos, y sabemos también por qué, no va a persistir. Esa es una enorme diferencia.
El señor Sánchez, desde la docencia, no sé cómo va a persistir.
Es lo que ha dicho,
bueno,
es lo que ha alegado hoy.
Vamos
a ver.
Bueno, si vamos a ver lo que pasa, si eso lo vamos a ver.
De momento, mañana.
Yo creo que estamos hablando de opiniones
y
ahora,
lo vamos
y no
a ver las mismas fechas, además, en que el señor Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista, Felipe González convocó unas elecciones anticipadas, os recuerdo, también en plena Semana Santa, sí. Y creo recordar que algún otro hecho en la etapa llamada felipista fue aprovechada la Semana Santa para hacer este tipo de cosas.
Vale, pues queda anotado eso. El Jueves Santo, el
Día del Amor Fraterno.
Artículo 155 va a ser sustituido por alguien que a su vez fue destituido por el artículo 155. Aquí lo dejamos.
Sí, todo se mantiene. No me dejas contar lo de...
Se cierra el círculo.
No me da tiempo. Ya no me da tiempo, Javier.
Pues si no te da tiempo, que vayamos.
Luego vienes a las 10 que tienes tertulia hoy, Jauregui.
Sí, pero no pienso contar esto, vale, lo contaré mañana.
Adiós, Jauregui. Adiós, Collado.
Adiós, Juan Naranjo.
A las 10 te espero ahí también, que te toca hoy de rebote. Adiós.
Ahí esperemos, adiós.
Adiós. Andrea, recuerda, ya que ha dejado Jauregui unos segundos, los canales de comunicación, por si acaso.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Está Camacho apuntando a lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Después de haber destituido a un gobierno independentista, Rajoy se va a encontrar con que lo sustituye otro gobierno independentista. Como esta vez el nacionalismo ha aprendido ciertas lecciones de la mano de la justicia, acatará la ley de boquilla para poder seguir construyendo el único programa que conoce, que es el de perseverar en su designio rupturista. El artículo 155, utilizado solo para convocar elecciones, ha acabado por convertirse en una herramienta inoperante, improductiva, que ha dejado intactas las estructuras del separatismo sin desmantelar su hegemonía. La revuelta de octubre fue desarticulada, pero la semilla del golpismo institucional sigue viva. Los que promovieron la secesión ya no van a conformarse con el marco de la autonomía. Y aunque es evidente que ha sufrido daños en su fallida intentona, la inminente investidura devolverá el conflicto al punto de partida.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte con Manolo Lama.